Buenas tardes, mis amados. Quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón para poder justamente compartir con ustedes en esta tarde. En 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, hay un versículo bastante conocido y es un versículo que a mí en particular me agrada sobremanera porque habla de las promesas de Dios. Y cuando hablamos de las promesas de Dios, hablamos de algo más grande que lo que nosotros podemos pensar, imaginar o abarcar, mucho más grande que eso. Y dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La palabra establece que el Señor en Cristo Jesús nos ha otorgado todas las promesas. Pero también cuando la palabra dice por medio de nosotros, está expresando y diciendo que nosotros somos responsables de tomar o de conquistar esas promesas que están en Cristo. La Escritura, aún en el libro de los Salmos, en algunas de las oportunidades, uno de los salmos famosos que solemos repetir es que ved, estad quietos y esperad la salvación de Dios. Nosotros lamentablemente confundimos quietud con pasividad, pero no es lo mismo. El Señor nunca dijo estén pasivos, a ver qué es lo que yo hago. Él dijo estad quietos. Quietos es reposado, quieto es tranquilo. Quieto es un momento donde aparentemente yo no estoy haciendo algo material visible, pero en mi corazón y en mi espíritu hay quietud, porque la quietud es sinónimo de la fe. La fe que obtiene lo que está pidiendo trae al corazón del hombre quietud. Pero cuando nosotros hablamos de tomar algo, conquistar algo, en medio de turbación en el corazón, no hay quietud, porque la quietud viene por la fe. Cuando hay convicción en mi corazón de fe, hay quietud. Cuando hay turbación en mi corazón, no puedo lograr quietud. Y no logro quietud porque la fe de Cristo que está en mí no está operando en ese momento. Mi mente, mis pensamientos, los sentimientos están caminando más rápido que aquella fe que está en mí. Y la fe de Cristo que está en mí va siendo opacada mientras mis sentimientos y pensamientos están trabajando a 100 millas por hora. No es lo mismo pasividad que quietud. Él dice que nosotros somos responsables de conquistar las promesas. Y de eso vamos a hablar hoy, que conquista tus promesas. Vamos a Éxodo 23. Quiero enfocarme en esta tarde en cuatro palabras claves que Dios le dice a Moisés y al pueblo, pero obviamente ustedes saben que el Antiguo Testamento, no lo he dicho solo una vez, sino muchas veces, todo lo que está en el Antiguo Testamento debe ser pasado por la obra de la cruz y por el Nuevo Testamento. Allí tenemos verdades tremendas en el Antiguo Testamento, pero tienen que resistir la prueba de la obra de la cruz para que esa palabra sea eterna, sea un fundamento y quede firme. Hay cuatro cosas muy importantes que le dice Dios a Moisés. Éxodo 23, versículo 20. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Aquí Dios le está diciendo al pueblo cuatro cosas. cuatro cosas. Le está hablando de la presencia de Dios. Le está hablando de oír a Dios. Le está hablando de hacer lo que Dios dice. Y le está hablando de servir a Dios. Cuatro cosas. Presencia, oír, hacer y servir. Presencia de Dios, oír a Dios, hacer lo que dice Dios y servir a Dios. Ahora, quiero mostrarle cómo estas cuatro cosas pasan la prueba del Nuevo Testamento. Cómo estas mismas cuatro cosas que Dios le dijo a Dios, Dios, perdón, le dijo a Moisés y al pueblo, son para nosotros hoy en Cristo Jesús. Lo primero que quiero mostrarle es algo muy impresionante acerca del ángel del Señor. El Señor nunca dice, les enviaré un ángel. Él dice, mi ángel. Mi ángel es la representación del mismo Dios. Es Dios mismo estando con ellos en ese lugar. Desde el comienzo de la creación con Adán y Eva, lo que Dios quería era que Adán y Eva disfrutaran de su presencia. El hombre peca, se sale de la presencia de Dios, pero Dios de nuevo, cuando toma a su pueblo y lo escoge y lo va a sacar de Egipto para traerlo a lo que le prometió, a lo prometido, a lo que él le había dicho, le dice, eso no va a suceder sin antes mi presencia. Dos veces usa mi ángel. Dos veces dice, mi ángel irá delante de ti. Mi presencia será lo que te guíe. Primer punto. La presencia de Dios protege nuestro caminar para introducirnos a lo prometido. La presencia de Dios protege nuestros pasos porque Dios está interesado en meternos a lo que nos prometió. Pero el único ámbito en que lo que está prometido no solo se cumpla, sino que lo podamos tomar, es cuando nosotros aceptamos voluntariamente vivir en el ámbito de donde Dios está, en el ámbito de la presencia de Dios. Quiero mostrarle algunas cosas del Antiguo Testamento solamente. Dice que Dios les va a dar protección, dice el verso 20, y que también los va a guiar. Cuando usted mira en otra parte de la Escritura, usted se da cuenta que Dios le dio protección a Israel, ¿cómo? Dice que una columna de nube en donde el Señor estaba los cubría de día y una columna de fuego le daba calor y los alumbraba de noche. Luego habla también de la guía y cuando habla de la guía dice también que la nube de Dios se posaba sobre el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios es símbolo de la presencia de Dios. Y mientras la nube de Dios estaba quieta, Él estaba ahí. El ángel de Dios estaba en esa nube. Mientras estaba quieta, Israel no se movía. Pero cuando la nube se levantaba, Israel se movía. Había protección y había guía. ¿Y por qué decimos tanto, no sé qué hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo me va a ir? Israel no se preocupaba, miraba la nube. Estaba quieta. Quieto. Se levantaba. Pues nos levantamos. Usted me dirá, ajá. Pero qué vivo, qué fácil, había una nube, por lo menos algo veía, ¿no? Ya le voy a hablar de lo que tiene usted mucho más que una nube. Mucho más que una nube. Pero le quiero mostrar algo. El ángel del Señor es el Señor mismo. Cuando el ángel del Señor le jura a Abraham que por haber entregado a Isaac, él iba a hacer lo que le dijo, dice, yo mismo el Señor, y habla del ángel del Señor como el Señor. Cuando Gedeón lo mira y dice, voy a morirme, porque vi a Dios, el ángel del Señor. Cuando los papás de aquel forzudo Sansón, Manoa y su mujer, vieron al ángel del Señor, pensaron que iban a morir. Pero sí hay una cosa interesante en esto. Todas las veces que aparece el ángel del Señor, aparece en medio de una figura encarnada que el ser humano puede ver. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Cuando Moisés le dijo a Dios, si tú no vas a venir con nosotros, pues entonces no nos quites de aquí. Entonces Dios le dijo, ok, yo voy contigo. Pero si vas a venir conmigo, una cosa más. Yo quiero verte. Ok. Está bien, te lo doy. Pero, le dijo, mire, pero. Yo te cubriré en la hendidura de una peña, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, porque nadie que me vea puede quedar vivo. ¿Sabe por qué? Porque la dimensión de la carne no puede entrar a la dimensión del espíritu y vivir. Por eso cada vez que Dios se aparece en carne. Por eso en los últimos tiempos y postreros tiempos, para que nosotros pudiéramos ver a Dios, Dios se apareció en carne, en un hombre santo y puro llamado Jesucristo. La carne no puede entrar a la dimensión del espíritu y quedar viva. Si entra, muere. Hay un doble mensaje. Estoy dando un doble mensaje. La carne no puede entrar a la dimensión del espíritu porque si entra, muere. Es hora ya de que muera. Porque si entras a la dimensión del espíritu, muere. ¿Qué muere? ¿Que me voy a morir y me van a poner un cajón? No. Va a morir una manera de pensar carnal que tiene que morir para poder entrar a la dimensión del espíritu. Siempre que aparece el ángel del Señor, es el mismo Señor yendo delante. Y Él dice, cuando vaya mi ángel, cuando camines en mi presencia, en esa presencia yo estaré delante de ti. Por eso cuando Jesús vino, si usted va a Marcos capítulo 13, en síntesis lo que quiero decirle de este punto, en Marcos 13 aparece esta verdad. Marcos 13, versículo 13. No, en Marcos 3, perdón. Marcos 3, perdón. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo primero que hizo Jesús después de buscar del Padre la dirección para elegir a sus apóstoles y después de establecer a los 12, lo primero que hizo fue que ellos estuviesen con él para luego enviarlos a predicar. Es decir, ¿qué fue lo primero que quiso Dios con Adán y Eva? ¿Qué quiso? Estar con ellos. ¿Qué quiso Dios con el Israel que sacó de Egipto y metió a la tierra prometida? ¿Qué quiso Dios? Estar con ellos. ¿Qué es lo que quiere Cristo cuando viene a una vida? No, hermano, cambiarme la casa, cambiarme el carro, mi vieja si no es muy buena. No, es que Dios me quiere bendecir. Como tenemos tan confundida esa palabra bendición, tan hermosa y tan grande, pero tan confundida, que llamamos a las cosas bendición. No, dice que nos ha dado a Cristo y juntamente con Él todas las cosas. Las cosas son beneficios y bienes, la bendición es Cristo. Así que nunca use bendición para las cosas. Las cosas son un bien, un beneficio, pero nunca una bendición. ¡Ey! Se despertó, así que alguno se despertó. No es bendición eso, son cosas. Beneficio, un bien, qué bueno. Pero no es Él. ¿Qué quiere Él entonces? Estar con nosotros. Lo primero para que te apartó el Señor es para que tú desees su presencia, porque Él desea la tuya. Él ya desea la tuya, eso es así. Yo nunca encontré que resulta que Dios no esté buscando que nosotros le digamos a Dios, Dios, ¿dónde te fuiste que no quieres tener comunión conmigo? ¿Alguna vez usted le tuvo que reclamar a Dios? Dios, ¿dónde te fuiste que no tienes comunión conmigo? Pero al revés sí, ¿no? Dios dice, ¿dónde te fuiste que quiero tener comunión contigo? ¿Sí o no? Nunca es Él que se aleja. Si se parece Dios alejado, no es que yo me aleje, Él nunca se aleja. Él siempre está allí. Así que lo primero que quiere Dios, entienda, esto es tan importante porque sin la presencia de Dios no hay propósito de Dios. Y sin propósito de Dios no podemos entrar ¿a qué? A las promesas. Porque las promesas están en Cristo. Cristo representa la presencia de Dios hoy. Ya no está el tabernáculo, ya no está la columna de nube, ya no está la columna de fuego, ya no hay un Moisés que me diga, se levantó la columna, vamos. Ahora todo eso está en Cristo. Entonces, fuera de esa comunión con Cristo no hay propósito, por lo tanto que no hay promesas. Pero si yo me aferro a la presencia de Dios, entonces me aferro al propósito. Y si me aferro al propósito, yo entro a lo prometido. No puedo fallar en lo prometido. Porque no dependerá de qué gran capacidad tengo yo. No, dependerá que Dios diga qué gran comunión tiene Él conmigo. ¡Qué gran comunión! Mi amado, el máximo interés de Dios, ¿sabe qué es? Que vivamos siempre en su presencia. Es el máximo interés de Dios. Por eso hay dos órdenes en la Biblia, no lo vamos a leer. Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19, da dos órdenes. No contristen al Espíritu Santo y no apaguen al Espíritu Santo. O sea, no entristezcan, no aflijan, no le causen heridas, no apaguen al Espíritu. ¿Por qué? Porque si contristan al Espíritu Santo o lo apagan, no podrán ser gobernados por el Espíritu Santo. Ahora, el problema es que a veces nosotros nos medimos a nosotros mismos con nosotros mismos. Y sabe que esa medida es equivocada. Entonces tenemos ciertas ideas de lo que significa apagar, ¿o no? ¿O no? Bueno, para mí apagar el Espíritu Santo, imagínense, aquellos que hacen unos pecados groseros, es obvio que apagan al Espíritu Santo. Y también lo entristece y esto. No, hay gente que entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con Dios a ver qué es lo que entristece al Espíritu Santo? ¿Cómo es que se apaga el Espíritu Santo? Y entonces vamos a ver si somos de los que lo encendemos o lo apagamos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Dice la Escritura. Muy conocido, ¿eh? Pero quiero detenerme en algo muy importante esta tarde. Romanos 8, verso 1, y luego el verso 6, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en la presencia de Dios. Esto es decir, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra aquí usada para condenación es una palabra griega que significa ser acusado o recibir una sentencia como condena, un castigo que es una condena. Pero resulta que cuando entendí un poquito más la palabra ocuparse, el ocuparse de la carne, dice, bueno, pero es que, a ver, tradúzcame este asunto. ¿Qué es ese asunto de ocuparse? ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a comer más? ¿No voy a dormir más? Claro, explíqueme qué significa ocuparse. Se lo voy a leer en una traducción literal. Mire cómo dice. Porque ocuparse, es decir, la manera de pensar de la carne es muerte. Mas ocuparse, la manera de pensar del Espíritu es vida y paz, por lo cual la mentalidad de la carne, eso dice el 7, es enemistad contra Dios. ¿Qué es entonces contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es? La mentalidad. ¿Cómo? No son los pecados groseros y si yo le levanté la mano y le pegué tres gritos. Son otras cosas más. Aquí dice simplemente una cosa sencilla. Acá dice la manera de pensar de la carne. ¿Y quiénes tenemos la manera de pensar de la carne? Todos. ¿O no? ¿Usted no tiene un cerebro adentro de su cabeza? Ese piensa y a veces piensa tonterías en una velocidad inimaginable. Generalmente comienza a pensar todas cosas que nada tienen que ver con el pensamiento de Dios. Pero generalmente esos pensamientos son los que terminan haciéndose. Porque recuerde que un hombre es tal cual él piensa. Eso lo dice la Escritura. Tal cual él piense, así es el hombre. Wow. No hay un pecado muy grosero aquí, ¿no? Pero dice que yo voy a contristar y apagar al Espíritu Santo si mi manera de pensar es de hombre natural. Sigo viendo las cosas y las circunstancias como las ve el hombre natural que camina en la calle. Ahí estoy apagando al Espíritu. Y si apago el Espíritu, no puedo caminar en una presencia que está fluida dentro de mí, está fluyendo y es como un río. Su presencia empieza a apagarse y entonces lo que es carnal empieza a tomar lugar. ¿Se das cuenta que no tiene nada que ver con un pecado grosero? La manera de pensar. Lo segundo, no solo su presencia, la voz de Dios. ¿Qué ocurre con la voz de Dios? En ese pasaje de Éxodo vimos que la voz de Dios nos protege de ser carnales y nos guía en cada decisión del camino. Nos guía en cada decisión del camino. La primera pregunta que me hago con respecto a esto de la carnalidad, ¿cuál es la clase de muerte? Porque dice que el ocuparse de esta cosa es, ¿no dice que es muerte? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la clase de muerte que produce la manera de pensar de la carne? Cuando yo leo el verso 21 que antes leíamos, dice, recuerda esto, le dice Israel, mi ángel no perdonará la rebelión. Y uno dice, ya sé. Toda esa gente rebelde fue, esa gente no tiene perdón de Dios. Pero no es lo que dijo Dios. Esa gente ciertamente por la rebelión murió en el desierto. Pero si yo digo que Dios no la perdonó, estoy mintiendo. Y entonces dice uno, bueno, pero entonces ¿por qué el ángel dijo no perdonará la rebelión? ¿En qué sentido está hablando no perdonará? Vaya a Números 14, Números capítulo 14. ¿En qué sentido está que no lo va a perdonar? Números capítulo 14, versículo 19. Mire lo que dice allí. ¿Lo tiene? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré, toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Le hago una pregunta, ¿los perdonó Dios o no los perdonó? Sí los perdonó. Moisés, ¿y entonces por qué el ángel dijo no perdonará? Escuche, qué importante es esto. ¿Qué se está contradiciendo? Dijo que no perdonará y los perdonó. ¿De qué clase de perdón está hablando entonces el ángel del Señor? ¿Qué es lo que está diciendo acerca de la rebelión? Le voy a decir lo que está diciendo. Cuando uno es carnal, se vuelve obstinado. Y el obstinado se vuelve terco, ¿o no? Porque obstinado y terco son familia. Son primos hermanos, cosanguíneos. Tienen el mismo apellido. ¿Qué ocurrió entonces? Dos cosas. ¿Qué fue lo que sufrió el propósito? ¿Qué sufrió? El propósito. ¿Qué no pudieron conquistar? La promesa. ¿Qué no pudieron conquistar? La promesa. Porque ocurrieron dos cosas. Primero, le fue acortada su vida física porque se murió en el desierto y no pudieron disfrutar de sus promesas. A los príncipes, 12 príncipes que habían hablado mal, y le voy a decir que el castigo no es igual. Porque a mayor autoridad, mayor castigo. Por eso a veces cuando la gente quiere autoridad en la iglesia, ¿y cuándo yo voy a tener el puesto? Pues dáselo, que total, así le va a ir. Porque no sabe, el que quiere ser autoridad es porque no está preparado para ser autoridad. Por eso quiere ser autoridad. Le voy a decir lo que le pasó. Y después de esto, anótense con el pastor el que quiere un puesto. Dice que de los 12 que hablaron mal, Dios los mató ahí nomás de plaga. Ahí nomás, los mató. Pero a los otros que solo murmuraron, pero no eran líderes, se murieron durante 40 años en el desierto. No fue para tanto, ¿no? No es lo mismo, ¿no? ¿O es igual? No. Mayor autoridad, mayor castigo. Si no caminó con él. Ahora, si caminó con él, a mayor autoridad, fluye la bendición de Cristo, pero fluye la revelación. ¿Me está comprendiendo? Lo único que sufrió aquí fueron las promesas. Ellos sufrieron porque no alcanzaron las promesas. Porque yo tengo que caminar en la presencia de Dios estando dispuesto a oír lo que Dios tiene para decirme. Yo camino en su presencia porque estoy dispuesto que cuando Dios me dice algo, aunque la forma de pensar de mi carne sea contraria a lo que Dios me acaba de decir, yo soy dispuesto a que eso que piensa mi carne, pisotearlo bajo los pies de la voz de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Oh, la presencia. Siempre hay mucha gente que siente la presencia, pero cuando oye a Dios no lo hace. Entonces no sirve de nada sentir la presencia si no voy a hacer lo que me dice. Porque empiezo a altercar con Él. Así que lo segundo que ocurre cuando oímos la voz de Dios está relacionado con estar protegidos en cada decisión del camino. Ahora, la pregunta es, segunda, ¿qué clase de pecado fue el que cometieron para cometer ese castigo? A ver, ¿mataron? ¿Robaron? ¿Estafaron? ¿Adulteraron? No, escuche cuál fue el gran pecado, escúchelo. Números 14:1. Por favor, lea conmigo el gran pecado por el cual no entraron. Vamos a ver qué gran pecado hicieron. A ver si mataron a la madre, le pegaron con un palo al padre, a una vieja paralítica que estaba ahí en silla de rueda. A ver qué hicieron. ¿Qué hicieron tan malo para no entrar a la tierra? Vamos a ver qué hicieron. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Y volvámonos a Egipto. Ahora le hago una pregunta. Vamos a ser sinceros. En primer lugar, esta gente que estaba en ese lugar estaba viendo la tierra. Pero le voy a decir algo. Los muros eran reales. Los gigantes eran reales. Las circunstancias eran reales, ¿eh? No eran mentiras. Eran reales. ¿Cuál sería su manera de pensar ante esas circunstancias? Porque es de fácil criticarlos. ¿Me puede decir cuál sería su manera de pensar? Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe lo que me estremeció? De golpe tuve una imagen. ¿Vio cuando se le pinta un cuadro a usted en la mente? De golpe yo me vi un montón de gente gritando. Y el fuego de Dios ahí. Ellos estaban gritando en la presencia del fuego de Dios que los dirigía y diciéndole, ¿para qué me trajiste aquí a morir con mis hijos, mi esposa y mi familia? En la presencia de Dios. ¿Me deja decirle algo? Lo nuestro es peor. Porque ahí la presencia de Dios estaba afuera. Ahora la presencia de Dios está dentro. Por eso dice, de una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga, porque cuando sale de mí, de adentro mío está la presencia de Dios. Lo que yo estoy diciendo está contrario, no a lo que está afuera, a lo que me habita. ¿Qué es peor? ¿Ellos o nosotros? ¿Sabe cuál fue el gran pecado? La lógica manera de pensar. Es que si no hacemos esto, es que si no es así, no, claro, pero tú tienes que. ¿Eh? ¿Y Dios dónde estaba ahí? Nadie dijo, pero ¿por qué no buscamos una dirección de Dios, no? Y nos callamos la boca un rato hasta que Dios hable. Digo, para no tener que arrepentirnos después de decir cosas que nunca debiéramos haber dicho y cosas que nunca debiéramos haber pensado. Porque a veces solo paramos lo que decimos, pero no paramos lo que pensamos. Usted tiene que aprender a poner un stop a su mente, no solo a su habla. Porque a veces la boca, según el que habla más de lo que piensa. Pero el que habla menos, simplemente habla menos de lo que piensa, pero igual pensó. Es lo mismo, piensa más de lo que habla, pero estamos en el mismo pecado y en la misma situación. Hay que poner un stop. Hay que poner un stop a la boca. No, primero poner un stop a la mente. ¿A cuál? A la manera de pensar de la carne. Para que no nos produzca este asunto. Que esté por agarrar la promesa y la pierdo, porque la manera de pensar de la carne no va de acuerdo a la manera de pensar del Espíritu. No fue un gran pecado, hermano. Fue un pecado, si lo vamos a mirar, fue un pecado lógico. Mire si usted en esa situación, en medio de esa realidad, con gigantes alrededor, con murallas, con todo lo que usted quiere, usted dice, bueno, la verdad es que no está tan mal pensar en esas circunstancias. Dios no me puede juzgar por eso. Pero Dios lo juzgó por eso. Dijo, no voy a aceptar esto en mi presencia. Y se acabó. Tremendo, ¿no? Qué importante es la voz de Dios. Tercero, una vez que estamos en su presencia y oímos lo que Dios dice, hay que hacer lo que Dios dice. Porque oír y hacer no es lo mismo, ¿no? Le voy a decir algo bien lindo de hacer lo que Dios dice. ¿Cómo me gustó esto? ¿Sabes qué me di cuenta? Que cuando yo hago lo que Dios dice, Dios lucha por mí contra mis enemigos. Eso está en la Biblia. Voy a luchar contra los enemigos. Tranquilo. Si tú haces lo que yo te digo, yo lucho por ti contra tus enemigos. Porque le voy a decir algo. Querer oír a Dios. Hoy estamos en tiempos donde todo el mundo, ay, yo quiero una palabra de Dios. ¿Sí o no? Queremos oír a Dios, pero le voy a decir algo, ¿eh? Eso no significa que usted quiere obedecerlo. Mire, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Va a estar tan claro que le va a agarrar carne de gallina. Jeremías 42. No, se lo voy a mostrar porque usted no sabe si reírse o llorar. Jeremías 42. Mire, lee esto porque me parece extraordinario. Cuando veo al profeta digo, Dios mío, ¿qué es esto? Todos estos son pueblo de Dios. Le voy a avisar que aquí están los santos. ¿Ok? Mire, capítulo 42. ¿Lo tiene ya? Dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, estaban todos. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto. Pues de muchos hemos quedado unos pocos como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová nuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Déjeme mostrarle algo más. ¿Estaban dispuestos o no estaban dispuestos? ¿Sí o no? Verso 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y a todo el pueblo del menor hasta el mayor y le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestro ruego en su presencia. Si os quedáis quietos, no pasivos, quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvarlos y librarnos de su mano. Verso 13. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en Egipto, en la cual no veremos la guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Capítulo 43, por favor. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras que Jehová dio de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safat, y el profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, no obedecieron a la voz de Jehová. ¿Lo está escuchando? ¿Qué dijeron ellos? Todo lo que digas, y que Dios sea testigo, de que todo lo que digas lo haremos. ¿Qué pasó? Que lo que Dios dijo no gustó. Así de fuerte es el pensamiento de la carne contra el pensamiento del espíritu. Así de fuerte es el pensamiento de la lógica contra el pensamiento de Dios. Así de fuerte. Oh, yo voy a hacer todo lo que Dios me diga. No, no, si yo estoy dispuesto. Pero el Señor sabe, hermano, mi corazón. Mi corazón. Perverso y engañoso más que todas las cosas del corazón del hombre. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos querían ir a Egipto. Ese es el problema. Y Dios les dijo lo que ellos no querían oír. Y entonces dijo: no, son todas mentiras. Lo que pasa es que tu escribiente te está incitando contra nosotros porque quieren que todos nos muramos aquí. ¿Sabe cómo termina? Después le lee la historia en su casa. Muerte para todo el mundo. Lo está viendo, ¿no? Querer oír a Dios no significa que estoy dispuesto a obedecerlo. Quiero que vaya por favor a Éxodo 14, porque quiero mostrarle lo que significa cuando Dios lucha por los que hacen lo que Él dice. Éxodo 14. Si queremos ver a Dios luchar por lo que Él nos dijo, tenemos que hacerlo. Y lo vamos a ver luchar por nosotros. Éxodo 14, verso 22. Dice: entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna. ¿Dónde estaba el Señor? En la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios, escuchen, dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Cuánto fue lo que hizo Israel? Una sola cosa: hacer lo que Dios dijo. Todo lo que tenían que hacer era cruzar el mar. ¿Cuál era la orden? Sencilla. cruzar el mar. Claro, si vas a andar mirando los paradones de mar ahí arriba, imagínate que eso no son paredes. Ahí el agua está rugiendo mientras que algo la detiene, pero ahí está rugiendo. Pasa por ahí. Pero pasa por ahí. No, pero si se viene, pero pasa por ahí. Si tú pasas por ahí, yo te voy a defender. Porque eso es lo que yo dije, aunque no tenga lógica. Aunque te gusten los muros pintados, yo los prefiero de agua. ¿Ah? Pasa por ahí y yo te voy a defender. ¿Está siendo claro? Cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo, Dios los defendió. Pero esto fue lo mismo que hizo el rey Ezequías. El rey Ezequías no tenía fuerza contra un ejército. Venía Senaquerib y todo el ejército sirio contra ellos. No tenía forma. Y cuando Ezequías vio la cosa, vino con la carta, se puso delante de Dios y dijo: Señor, nosotros no podemos con esto. Muéstrale que tú eres Dios. Como fue a la presencia de Dios y buscó de Dios, Dios se encargó y mató 185,000 asirios. Fin de la pelea. Una preguntita. ¿Estás luchando mucho con tus enemigos? Una cosa es luchar por el reino, otra cosa es contra mis enemigos. Son dos cosas diferentes. Porque si estoy luchando mucho contra mis enemigos, probablemente Dios no está luchando por mí. Y la palabra me promete que Él luchará por mí. Yo necesito ver que Él lucha por mí. Porque estoy en su presencia, porque oigo su voz y porque hago lo que Él me dice. Por último, hablé de servir a Dios. ¿Sabe qué hace el que sirvamos a Dios? Protege nuestra provisión. Nos protege de enfermedad, de aborto y de esterilidad. Eso promete la Escritura. Si nosotros servimos a Dios. Pero claro, escuche, el servir a Dios es simplemente la consecuencia de los primeros tres. No es que, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Ahora tengo que servir a Dios. No, no es así. El que está dispuesto a vivir en el ámbito de la presencia de Dios, oye su voz y hace lo que Dios dice, inmediatamente le está sirviendo. Porque servir a Dios no tiene nada que ver con el concepto humano de lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Hay un concepto humano de servir a Dios y es, ¿en qué yo puedo servir a Dios? En la Biblia nunca es así. La Biblia enseña que es al revés. ¿En qué Dios puede usarme a mí para servir? Son cosas muy diferentes. Porque hay un servicio de la carne y hay un servicio del Espíritu. Es más, en el Antiguo Testamento había una maldición exclusivamente porque Dios dijo, estoy enojado contigo, y viene la maldición, le dijo al pueblo, porque tú no me serviste de todo corazón por la cantidad y abundancia de las cosas que te di. Dice así, Deuteronomio. Dice Dios, tendrías que haber sido lógico si te bendije tanto. Si te prosperé, si te doy toda clase de bien, el resultado de eso tendría que haber sido que todo tu corazón me sirviera a mí. Pero no, te dedicaste vaya a saber a qué cosa, menos en servirme a mí. ¡Qué tremendo! Es que no es cuestión de lo que uno hace por Dios, sino lo que Dios hace a través de uno. Mira el servicio que recibe alabanza de Dios. Vaya a Romanos 1, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, verso 9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando servimos a Dios desde nuestro espíritu, y la ley de Dios está en nuestro espíritu, Dios alaba a ese hombre, Dios alaba a esa mujer. porque viene de Él. Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 3. Filipenses 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, está hablando de los que estamos en Cristo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiero mostrarle algo muy poderoso por último de esto. Lo primero es que nosotros debemos entender que Dios no usa nada que no muere. Voy a repetir. Dios no usa nada que no muere. ¿Por qué dice usted eso? Porque lo que no muere no tiene la capacidad de recibir la vida de Dios. Todos tenemos una vida natural. Y dentro de esa vida natural hay una serie de capacidades naturales. Cuando el viejo hombre muere, las capacidades naturales no esquivan la cruz. Escuche lo que le voy a decir. El problema de la cristiandad es que la cristiandad cree que las capacidades naturales no deben morir en la cruz. Y por eso tenemos gente muerta en la teología, pero no tenemos gente muerta en la realidad. Porque dice, no, pero yo al viejo hombre morí. Sí, a lo malo del viejo hombre. Pero no a lo que cree bueno. Si yo soy capaz. Yo en esto, yo sé cómo se hace esto. Yo sé cómo se hace esto. Y nadie te lo niega. Y es cierto que sabe. Escucha. Si no muere, Dios no lo usa. Por eso Pablo dice que lo único que Dios usa es lo que viene del Espíritu. Por eso agrega, no teniendo ninguna confianza en la carne. Es decir, todo esto que yo escribo, está diciendo Pablo, y las revelaciones que yo le hablo, no vienen de mi doctorado con Gamaliel. No provienen de mi capacidad de judío, hijo de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, nada de eso. Todo eso junto con mi capacidad de doctor se murió. Y lo que ahora se ha levantado es del Espíritu. Y eso que es del Espíritu es lo que sirve a Dios. Porque el problema es, ¿en qué tienes talento? Sí y no. ¿Cómo que no? No. Porque lo primero que hay que enseñar a los que tienen talento es a morir. ¿Están escuchando? Porque Dios no va a usar ese talento si no muere. ¿Cómo? No. Si no muere, no tiene vida de Dios. Y si no tiene vida de Dios, es de la carne. Y si es de la carne, es trapo inmundo. No sirve. Aunque cantes mejor que el ángel Gabriel. Y dance mejor que vaya a saber. Fred Astaire, está viejo eso. Shakira, me dirán los jóvenes. Se volvió viejo diciendo Fred Astaire. ¿No? Y ya que mueve el cuerpo así, que lo haga para el Señor, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pero si nada, yo no he visto a nadie mover el cuerpo como mueve esa mujer. Es impresionante, entonces, ¿no? ¿Ah? ¿Que lo haga para el Señor, no? ¿Cómo? ¿Qué? Algo está pasando hoy aquí. Lo que no muere, no recibe vida de Dios. Y nuestro problema es que nosotros pecado lo relacionamos a lo malo y nunca a lo bueno. Tú no sabes, pastor, cómo yo amo. Sí, justamente. Como tú amas, que eres insoportable. Porque el amor humano es egoísta, guarda rencor, te absorbe como esponja y no te larga. ¿Sí o no? Pero usted no sabe cómo yo amo. Ojalá dejara de amar. ¿Y cuál es el problema de esa persona que ama así? Que después se lastima porque dice todo el mundo, yo amé, yo hice, yo trabajé, yo le di y miren lo que me hicieron. Nunca estuvo muerto. Sí, es él amando, ella haciendo, tiene la capacidad, yo puedo. Olvídate. Nunca Dios te va a usar. ¿Qué es más poderosa, la unción o la humildad? Qué pregunta difícil he hecho. ¿Qué es más poderoso, la unción o la humildad? ¿Saben una cosa? Jesús nunca dijo, aprendan de mí que soy un ungido. ¿Qué dijo? Aprendan de mí que soy más. Nunca nos mandó a que aprendamos unción, pero sí a que aprendamos humildad y mansedumbre. Nosotros le damos más importancia a la unción que a la humildad, ¿sí o no? Por eso hay tanto mensaje de la unción, pero poco mensaje de la humildad, ¿o no? Casi nadie habla de la humildad, todo el mundo quiere la unción. Escuche, hace poco tiempo Dios me dijo, Jesús fue más poderoso por la humildad que por la unción. Cuando aprendas a ser más humilde, serás más poderoso. Híjole, hermano, ahora sí estoy entendiendo. Claro, ahora estoy entendiendo. Fue más poderoso por humilde que por ungido. Por eso él nunca hacía alarde de la unción. Es decir, como la humildad es el contenido de la unción, a medida que camina la humildad, la unción se desborda. Mire cómo es, se desborda porque es el que la contiene. Inmediatamente toca a la gente. Toca a la gente, toca a la gente, toca a la gente. La cambia, la transforma, produce algo, una mirada nada más. Jesús necesitaba mirar a una persona nada más. Y había un cambio en esa persona por una mirada de Jesús. ¡Wow! ¡Qué sencillez, pero qué poder! Pero era la humildad que estaba conteniendo esa unción. Por eso habla de servir a Dios en el Espíritu. Y el Señor esta tarde me está guiando a una sola cosa que debo hacer. Una. No voy a hablar del viejo hombre, porque ya lo conocemos. De los pecados, porque ya lo conocemos. De lo que está mal, porque ya lo conocemos. Todo eso ya lo conocemos, ¿no? ¿O no? En esta tarde el Señor quiere invitarnos a morir a nuestras capacidades. Cualquier cosa que usted haga bien, a partir de ahora diga, soy un tonto. Y no sé nada como debiera saberlo. ¿Cómo? Yo que me creo tanto, que creo que puedo tanto, que con mis manos levanté mi hogar. Todo ha sido por misericordia de Dios. Si estoy de pie y vivo, por misericordia de Dios. Si hago un negocio y me sale a favor, ¿sabe por qué? Misericordia de Dios. Es la capacidad de Cristo, no es uno. Cuatro cosas hoy nos trajo el Señor. Presencia. Oír, hacer y servir. Así que en esta tarde, por el Espíritu del Señor, yo quiero invitarlos por el Espíritu a morir aquello que nos creemos capaces, muy capaces. Y decirle, Señor, ¿sabes por qué queremos que muera? Porque queremos que tú lo resucites. Queremos que le des la vida que viene de Cristo y entonces yo de verdad te pueda ser útil y de verdad te pueda servir en mi Espíritu. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando usted sirve en el Espíritu, aunque los demás no respondan a eso, usted no se frustra ni se enoja. Porque es Cristo en usted, no es lo que usted hizo por el otro y el otro no le devolvió, ¿vio? Nos enojamos porque el otro no me devolvió nada de lo que yo hice por él. Pero cuando es Cristo, nunca había Cristo a reclamarle su amor a alguien. Nunca le reclamó nada a nadie. ¡Qué increíble! Nunca se lo reclamó. Y nosotros nos las pasamos reclamando. Yo hice todo esto por él y mira a él. Wow. Si sabe que el Espíritu Santo nos está hablando, creo que es día, ¿no? Simplemente el que lo vaya a hacer esté de pie donde está. Yo simplemente voy a orar. Cuatro cosas para conquistar las promesas del Señor. Muy sencillas. Presencia de Dios, oír a Dios, hacer lo que Dios dice y servirle en el Espíritu. Padre, te doy gracias por esta tarde y quiero darte gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántas veces tú que eres ese ángel que no solo va delante nuestro, sino que está dentro nuestro? Está ahí todo el tiempo y nuestros pensamientos y nuestras palabras son contrarias. La manera de hablar y la manera de pensar, ¿cuántas veces demuestra que es la manera de pensar de la carne, de lo natural? Señor, perdónanos por no darnos cuenta cuál es la presencia que está delante de nosotros y en nosotros todo el tiempo. Señor, queremos cuando te oigamos de todo corazón, con humildad y mucho gozo, hacer lo que tú dices. No importa si nos parece bien o nos parece mal. Hacer lo que tú dices. Señor, queremos aprender a servirte en el Espíritu. Por eso queremos morir a todas nuestras capacidades humanas. Lo queremos hacer, Señor. La verdad te lo pedimos, pero no sabemos cómo opera. No sabemos cómo opera esto. Pero como me dice tu palabra, que si pido, se me dará, lo pedimos. No importa saber cómo opera. Sabemos que de corazón te los pedimos. Señor, morir a todas nuestras buenas capacidades humanas para que Cristo Jesús las levante de la muerte con su bendición, con su resurrección, con su ascensión, y esas capacidades te sirvan a ti en el Espíritu. Que ya no seamos nosotros sirviéndote a ti, sino tú sirviendo a través de nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y abrazamos en nuestro corazón estas cuatro palabras que nos harán conquistadores de promesas. Porque yo sé que este pueblo tuyo, este cuerpo, esta parte del cuerpo que está en este lugar reunido, está ante grandísimas y poderosas promesas. Tan grandes y poderosas que sus ojos no las pueden dimensionar. Por eso, Señor, que estas sencillas cuatro cosas queden grabadas a fuego en nuestro corazón. Tu presencia, oírte, hacer lo que tú nos dices y servirte en el Espíritu. Que seamos sencillos, Señor, pero que conquistemos cada una de las promesas que tú tienes preparado para este remanente, que será multiplicado en todos los sentidos. Y a medida, Señor, que aún tú nos das una serie de bienes, que nunca nuestro corazón esté en lo terrenal, sino que nuestro corazón esté en lo celestial. Amén. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú lo haces más allá de lo que pedimos. Gracias por ser tan bueno, Señor. Me sorprende tu bondad. Cada día que me levanto, yo me gozo en tu bondad. Oh, Señor, nunca nos has pagado conforme a nuestros hechos. Tú eres bueno en verdad. Tú eres bueno en verdad. Gracias te doy, Padre, por esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mi amado. Quiero decirle una última cosa antes de dejarle lugar al profeta Hernán, que tiene algo muy importante para la iglesia. Me puse a pensar que creo que no hay una sola persona, hija de Dios, que no quiera ser considerado como David. Cuando se habla de David, siempre los corazones de todos... Mire, hay muchos ministros y siervos en la Biblia, ¿no? Pero David es David. Tanto es así que habla de Jesús como el hijo de David. Por eso es especial el hombre, ¿no? Pero claro, yo me detuve en algo tan sencillo, tan sencillo. Dios dijo, le dijo a Saúl, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. me he buscado un hombre mejor que tú. Y cuando a uno le dicen, dice que en todas las comparaciones son odiosas, pero Dios hace comparaciones. Yo sé que no nos gusta. ¿Sabe por qué no nos gustan? Porque cuando salimos en descrédito en esas comparaciones, ahí es donde no nos gustan. Si salimos en crédito, sí nos gustan. ¿O no? Pero si salimos abajo, no nos gustan. ¿Sabe por qué fue mejor? ¿Sabe qué dice el libro de los Hechos? Porque Él hace todo lo que yo le digo. ¿Quieres ser mejor? Cuando Dios dice algo, rápido, urgente. Eso es más que urgente. Pero a veces empezamos, ¿no? Claro, pero sabe que la circunstancia, sabe que en ese momento, si yo sé lo que Dios me dijo, Dios dice, se lo voy a dar a aquel porque es mejor que tú. ¿Por qué es mejor que yo? Porque ¿qué dice cuando le digo algo? Lo hace rapidísimo. Por eso hay gente que aún puede llegar al borde de la muerte antes de obedecer a Dios. Porque Dios le habla de muchas maneras y no hay forma que obedezca. Hasta que Dios de alguna manera dice, ok, te voy a hacer entrar o entrar, pero le voy a decir algo. Dios no se agrada de eso. Si quiero ser considerado mejor, cuando Él diga algo, al minuto yo estoy obedeciendo. Necesitamos una generación de David muy poderosa levantada en la tierra. Sí, claro que tiene. ¿Sabe lo que muestra David? La debilidad humana, eso es lo que muestra David. Pero por otro lado, la grandeza de Dios en la debilidad humana, también se muestra ahí. Una generación de David, que realmente cuando Dios habla, Dios puede decir de esa congregación, Dios puede decir así de una congregación. Son como David, son mejor. ¿Pero por qué son mejor? Son mejor porque cuando tú le dices algo, ellos lo hacen. No piensan, no dicen, no dialogan, ¡pum! Directamente lo hacen. Queremos ser esa generación, ¿no? Amén. Hernán, por favor. Gracias, Padre.
Buenas tardes a todos, Iglesia. Buenas tardes. Lo que quiero decir ahora, en realidad, no es de mi parte. Más bien, estoy aquí para representar a todo el ministerio apostólico, profético, Generación en Conquista. Y lo que quiero compartir tiene que ver con algo muy especial y muy puntual que el Señor nos mostró en este último tiempo y queremos a ustedes hacerlos partícipes de esto porque sabemos que es una gran bendición para todos ustedes y también que será recibido con gozo por ustedes, por eso queremos hacerlos partícipes de esto. En el tiempo que esta iglesia local tiene, la iglesia ha pasado por diferentes etapas. Y creo que muchos de ustedes reconocen que esto ha sido así. Otros tal vez solamente han vivido la última etapa. Y esta última etapa es la que hace poco escucharon ustedes, se cumplió un año en que los pastores José Luis y Rosario están pastoreando esta iglesia local. Precisamente Dios, que sabe todas las cosas, hizo de tal manera que José Luis y Rosario llegaron en un momento particular y especial de la historia y de la vida de esta iglesia para él colocarlos como pastores de esta congregación a partir de marzo del año pasado. Y esta es la última etapa que la iglesia está viviendo. Pero en esta última etapa también necesitamos entender que Dios quiere llevar a la iglesia al cumplimiento cabal de todo el propósito que Dios tiene con ella. O sea, usted nunca podría pensar, al estar aquí, que Dios va a querer que nos reunamos los domingos y los jueves, y los domingos y los jueves, y los domingos y los jueves, y para variar los domingos y los jueves. Porque esa no es la vida de la iglesia, ¿me entiende? La iglesia está para mucho más que eso. La iglesia en este tiempo ha sido reforzada, Se la puso en un lugar firme para que la iglesia pueda comenzar a levantarse de una manera sólida. Ese es el propósito de Dios. Por eso en este año vivido han habido diferentes circunstancias y diferentes situaciones que los pastores han tratado, han manejado las cosas conforme al propósito de Dios, pero el fin principal de eso, ¿sabe qué fue? que la iglesia puede estar consolidada, que haya un cuerpo que esté sólido. Pero aún así hay mucho más por hacer, porque además la iglesia tiene que cumplir un propósito. Y sobre todo ese propósito tiene que verse reflejado hacia la ciudad en la cual la iglesia está. Porque por eso digo, la iglesia no está para hacer reuniones, para hacer cultos, sino que la iglesia está para que en una ciudad el ámbito, el ambiente de esa ciudad pueda ser transformado por la presencia de la iglesia en ese lugar. Ahora bien, hay que entender también que en este caso el pastor José Luis es un pastor un poco atípico a lo que conocemos como pastor. ¿Por qué? Porque el pastor José Luis tiene un trabajo regular y secular. Quiere decir que en toda esta nueva etapa que el Señor ha permitido que la iglesia viva, el pastor José Luis ha tenido que hacer la labor pastoral al mismo tiempo que la labor laboral, perdonen la redundancia, en su trabajo secular. Él no puede decirle a su jefe en su empresa, mire, esta semana me la voy a tomar porque quiero estar bien preparado para el mensaje del domingo. ¿Me entiende? O déjeme esta semana, jefe, porque yo necesito hacer citas con toda la iglesia y dar consejería. Lo ha hecho en medio de las tareas de su trabajo regular. Ahora bien, ustedes saben muy bien que nosotros siempre enseñamos algo y lo que enseñamos no lo enseñamos de boca para afuera, ni solamente por lo que todos estamos acostumbrados, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Dios puso en la iglesia 5 ministerios. Yo sé que todos ustedes lo saben, no le estoy diciendo nada nuevo, pero la realidad es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros sabemos que la Biblia lo dice, pero no estamos acostumbrados como iglesia a esa realidad. Sin embargo, déjeme decirle que nosotros como ministerio apostólico y profético sí estamos acostumbrados a esa realidad. Porque desde que Dios nos conformó, somos un equipo y no hay nada mejor que trabajar en equipo. Entonces entienda que además de todas las cosas que ya le dije anteriormente, los pastores José Luis y Rosario han trabajado ahora, pero bastante solos, con el apoyo del ministerio, pero solos en su labor pastoral, porque todavía no están trabajando en equipo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos mostró como ministerio? Que además de que nosotros estamos, gracias al Señor y porque así es su voluntad, asentados en esta ciudad, a diferencia de cualquier otra iglesia bajo cobertura, que estamos allí un ratito, vamos 3, 4, 5, 10, 20 días, pero después nos volvemos, nosotros estamos aquí asentados. Y eso es porque Dios tiene un propósito. Usted sabe que nosotros no estaríamos asentados aquí solamente como un lugar geográfico. Como ministerio aún sabemos que Dios tiene un plan con esta ciudad y con esta nación y por eso nos tiene aquí. Pero no podríamos hacer eso sin el cuerpo detrás. ¿Estoy siendo claro? Quiere decir que no es que porque haya un ministerio apostólico y profético puede hacer lo que se le dé la gana. Nosotros podríamos querer conquistar el mundo entero, pero la iglesia necesita estar en el mundo entero para que el mundo vea el reino de manera real y palpable. Ok. Esto significa que lo que Dios nos mostró es que de una manera más cercana nosotros debíamos estar como ministerio con los pastores José Luis y Rosario. ¿Por qué? Porque en este tiempo sabemos que Dios, en primer lugar, estará consolidando de una manera fuerte y firme a todo este cuerpo, para que realmente se pueda decir con todas las letras que este es el cuerpo de Cristo en Miami. Y que no hay por allí en el cuerpo algún miembro que anda medio mal, que está un poquito enfermo, que está débil. No, que el cuerpo está sólido en todos sus miembros y bien unido por todas sus coyunturas. Punto número uno. El segundo motivo por el cual estar más cercanos a los pastores es porque Dios quiere levantar entre el cuerpo, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero la debo usar para que todos entiendan, un cuerpo de liderazgo que esté más cercano a los pastores que Dios coloque. Usted sabe que nosotros no vamos por dedo diciendo, y lo acabamos de escuchar, ¿no? No es que fulano tiene la capacidad. Entonces pongamos a fulano por la capacidad. No, no es así. Dios dice, yo quiero que tal persona y tal persona estén en este lugar. porque así lo ha decidido el Señor. Entonces, en este tiempo sabemos también que Dios estará levantando un cuerpo más fuerte, más sólido de liderazgo que esté trabajando más de cerca. ¿Y cuál es el tercer paso? Que sabemos también que Dios levantará un cuerpo pastoral para que ya no sean José Luis y Rosario Vargas los únicos pastores de esta congregación. Quiero que usted sepa algo. Lo que yo estoy diciendo en este último punto es algo que todos los pastores bajo cobertura saben muy bien de parte de nosotros. Ya les hemos dicho a todos, y con esto no estamos queriendo forzar nada, ustedes entiendan, o sea, nosotros no somos los que levantamos a la gente. Nosotros formamos, pero Dios es el que designa y es el que levanta, Él es el que llama. Ok. Ahora, todas las iglesias bajo cobertura saben que de acuerdo a la palabra, los pastores tienen que ser varios dentro de una iglesia. No puede ser un solo pastor o un solo matrimonio pastoral. Entonces sabemos como tercer punto que Dios levantará en esta iglesia local un cuerpo pastoral para dirigir a esta congregación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer como ministerio esta tarea de mayor cercanía a los pastores José Luis y Rosario? Lo que Dios nos mostró es que si bien estamos los seis aquí, un matrimonio de nosotros va a estar trabajando codo a codo con ellos y ayudándolos en esta tarea. Y en este caso son los apóstoles Daniel y Estela Dardano. Ahora, fíjese algo particular. Justamente Dios nos muestra todo esto en el tiempo que ellos ya están aquí. Porque entendimos de parte de Dios que el Señor los enviaba en este tiempo en particular y que febrero había sido la fecha para que ellos llegaran y se asentaran en Miami. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere, además de las muchas labores que ellos tendrán que hacer y seguir haciendo, por un tiempo que tampoco yo le voy a decir es tanto, porque yo me podría estar equivocando, o cualquiera de nosotros se podría estar equivocando. ¿Está bien? Quiero que sea claro esto también. No, yo no le voy a poner un tiempo, porque si no usted va a estar contando el reloj a ver cuándo se cumplió. No. Por el tiempo que Dios diga, Daniel y Estela estarán trabajando más de cerca representando al ministerio. ¿Está bien? Para ayudar a los pastores a que la iglesia sea lo que tiene que ser, alcance su propósito y se levante con firmeza, con poder y con autoridad para cumplir su misión en este lugar y en esta ciudad. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Ok. ¿Por qué lo queremos decir y anunciar? Porque no queremos que esto se esté haciendo, pero sin el conocimiento de ustedes que son el cuerpo. Queremos que ustedes sepan claramente que ellos, en nombre del equipo y del ministerio, estarán haciendo una tarea específica. Por eso es posible que algunas veces, a diferencia de lo que han visto hasta ahora, los vean a ellos participar en algunas cosas particulares. En algunas reuniones donde usted no veía a nadie del ministerio, es posible, no digo que así va a ser siempre, pero es posible que Daniel y Estela estén allí presentes. Y eso responderá a la labor que ellos tienen que hacer. Ahora, lo último que quiero decir es que esa labor es una labor apostólica. No es una labor pastoral. Esta labor es la labor que nosotros hacemos constantemente en todas las iglesias bajo cobertura. La diferencia es que aquí Dios nos ha mostrado algo particular. Es algo especial, el tiempo y la etapa que la iglesia está viviendo también es particular. Los pastores José Luis y Rosario están solos aquí. Hay muchas cosas que el Señor nos ha mostrado, que por eso la tarea va a ser un poquito más cercana, pero además va a ser más permanente, porque aquí no es cuestión de que llegamos y nos tenemos que volver a ir. Aquí estamos gracias al Señor. Entonces, la labor es apostólica, no es pastoral. No es que ellos son sus nuevos pastores. No, 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 no. Sus pastores siguen siendo los mismos de siempre. Ellos son sus pastores. Ellos son los que en nombre del ministerio harán una labor apostólica. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? Ok. Yo espero que al igual que nosotros y al igual que los pastores, porque obviamente ustedes sabrán que hemos hablado con ellos antes de hablar con ustedes, ¿está bien? Tenemos mucho gozo en nuestro corazón por lo que el Señor nos mostró. ¿Está bien? Gracias a Dios.